¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 22 de agosto, un día que dedicamos habitualmente a los empleos del futuro, aunque muchos son ya del presente, como todos los que están relacionados con el sector de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Es un sector que demanda talento, que necesita profesionales cualificados y donde se va a seguir creando empleo. De hecho, hoy hablaremos de un estudio que recoge que 3 de cada 4 empresas de este ámbito va a realizar contratos en los próximos 3 meses. También están buscando profesionales en YouTube y han publicado recientemente una oferta. ¿Para qué? Nos lo cuenta en unos minutos Manuel Moreno, del portal 13bits. Antes nos acercaremos al mundo de la inteligencia artificial para saber cómo puede influir en el éxito o el fracaso de los estudiantes y descubriremos una nueva profesión de verano. Hoy conocemos de primera mano a los encargados de montar las plazas de toros portátiles porque muchos municipios no cuentan con una de ellas durante todo el año y durante estos meses de verano pues celebran sus fiestas y tienen festejos taurinos. Todo durante los próximos 56 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Se incorporan ya a la mesa de este estudio central de Onda Madrid tanto Sofía López como Adela Portela para comentar las ofertas de empleo que tenemos para hoy. Comenzamos con una oportunidad para trabajar en Collado Villalba y en El Escorial como personal de limpieza en bodas.
Sí, con disponibilidad para trabajar los fines de semana en horario nocturno y vehículo propio. El trabajo se realizará durante la temporada de bodas hasta noviembre con posterior reincorporación en marzo. Realizarán labores de friega, platos y la limpieza del lugar. El salario que se ofrece es de 8,5 euros brutos la hora.
Se buscan también albañiles para trabajar en Alcalá de Henares.
Es imprescindible contar con un curso de prevención de riesgos de 20 horas y experiencia laboral de al menos un año en puestos similares. Se valorará positivamente tener otros cursos como el de carretillero o el de movimiento de tierras.
Y muy cerquita de Alcalá, en Torrejón de Ardoz, hay una oportunidad para trabajar como doctor en una residencia de mayores.
Y no es necesario contar con experiencia, pero sí imprescindible estar graduado, licenciado en medicina, colegiado o con posibilidad de colegiarse en el COMEM. Se ofrece un contrato temporal con un salario de 14.000 euros netos anuales y la incorporación será el 2 de septiembre.
Y volvemos a Collado Villalba porque buscan enfermeros para trabajar en una residencia también.
Tampoco es necesario contar con experiencia laboral, pero se pide la titulación correspondiente en enfermería. Se ofrece un contrato indefinido con un salario de entre 1.620 y 1.936 euros brutos mensuales.
Y como siempre, nuestra última oferta nos lleva lejos de España. En este caso vamos a aterrizar en Holanda, en Ámsterdam, porque necesitan conductores de autobuses.
Sí, van a realizar excursiones turísticas por las ciudades más representativas de Holanda y de Bélgica, como Rotterdam o Brujas. El conductor es responsable del vehículo durante el desarrollo de la excursión y de su mantenimiento. Es imprescindible contar con el carnet de conducir tipo D y el certificado de aptitud profesional. Se ofrece un salario de entre 2.155 y 2.500 euros brutos mensuales y el límite para inscribirse es el 30 de agosto.
Nada, se termina ya esta oferta en 8 días, lo que nos queda por delante de este mes de agosto. Además, no se especifica que se requiera inglés.
No.
Por lo tanto, parece que podemos optar a priori, todos los que tengamos también ese carnet de conducir, que tampoco es
que ya no somos ni tú ni yo,
tan
seguro,
habitual.
¿No?
Si fuera el B, seguramente sí que podrían optar muchos más madrileños, pero se pide el tipo D y el certificado de aptitud profesional. Bueno, si te interesa esta oferta o cualquiera de las anteriores, porque no quieres viajar, no quieres irte a Holanda y quieres trabajar aquí en la Comunidad de Madrid, pues lo que tienes que hacer es visitar la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas estas ofertas del 22 de agosto. Decía yo que ya están colgadas estas ofertas en la página web y enseguida, en cuanto termine el programa, si Adela no me dice lo contrario, también estarán, ¿verdad?, en nuestros canales en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. A partir de las 4 de la tarde salen estas ofertas.
Correcto.
correcto, pues ya que van a estar allí, vamos a saber cuáles son esos canales de participación, que esto le corresponde a Sofía López en redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y también, Sofía, tenemos correo electrónico y WhatsApp.
Pues sí, como dices, vas a poder ver las ofertas en Twitter, que somos @madridtrabajaom, también en Facebook. Somos Madrid Trabaja, el correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y nuestro número de WhatsApp, el 628-091-117. Lo repito, 628-091-117.
Pregunta de examen, Sofía.
A ver.
Si nos escriben a través de WhatsApp...
Que no nos escriban.
¿Comentario o nota de voz?
Nota de voz.
¿Por qué?
Pues porque se explican mucho mejor, los escuchamos... Y no hacemos tanto de intermediarios del mensaje, sino que ellos mismos pues lo explican a los oyentes y al SEPE, a la abogada. Y
eso
a...
es, sobre todo cuando son dudas o consultas relacionadas con subsidios y prestaciones del SEPE o alguna consulta para nuestra abogada María José López. Lo mismo cuando es para el correo electrónico. Ahí no está la opción de enviar una nota de voz, pero que nos,
dejen su,
el
teléfono,
que nos dejar.
Su teléfono
y así
teléfono.
Les llamamos nosotros. Esto será a partir de septiembre, pero como decimos siempre, durante este mes de agosto vamos recopilando todas las dudas que nos vayan llegando en estos últimos días del mes de agosto. Dicho esto, vamos ya con el primer contenido del programa. Y es que septiembre está a la vuelta de la esquina. Comenzaremos ya a resolver dudas del SEPE. Con el comienzo del curso escolar también muchos estudiantes están a punto ya de comenzar su primer año en la universidad y comprobarán in situ sobre el terreno si han elegido bien o mal, al menos si han elegido algo que les gusta o que no les gusta, porque muchas veces nos dejamos guiar con el corazón y por lo tanto con la vocación que llevamos arrastrando durante los últimos años y no con la cabeza o viceversa. Si nos guiamos con la cabeza y luego llegamos a la universidad y resulta que esa carrera no nos gusta. Para resolver esa cuestión los días previos a realizar esa inscripción, pues muchas veces nos guiamos por índices de empleabilidad de esa carrera que nos gusta. Y hoy tenemos encima de la mesa uno que vuelve a demostrar que todos los jóvenes que se hayan decantado por alguna carrera relacionada con el mundo de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, no se han equivocado, o al menos no lo han hecho si han pensado con la cabeza. Saludamos ya a Antonio Rueda, que es responsable del barómetro TIC Monitor. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Lo primero, Antonio, para quien no haya oído hablar de este TIC Monitor de agosto, en concreto, digamos que es un estudio que establece las previsiones de crecimiento, de contratación del sector de las TIC, ¿verdad?
Sí, es un cuadro de seguimiento a base de indicadores de actividad y de empleo que se centran en el sector de la informática, que de alguna manera, como sabes, pues viene a ser un buen termómetro de lo que espera la economía nacional, ¿no? Porque es un sector muy estratégico desde todos los puntos de vista.
La nota de prensa, digamos, de este barómetro destaca que recupera el optimismo el sector, pero desde fuera, por lo menos, por los inputs que nos llegaban a lo largo de todo este año, parece que el sector de las TIC, en cuanto a empleo, sobre todo, es de los que está en auge.
Sí, totalmente. Hay un primero, es un sector con un enorme déficit de profesionales, porque tened en cuenta que al final, a diferencia de otros muchos sectores, aquí hay muchas más empresas que necesitan contratar que personas con la cualificación suficiente. Con lo cual estamos en un sector que está creciendo mucho, que además, a pesar de que haya crisis, como su propuesta es una propuesta de ahorro de costes para las demás compañías, de implantación de tecnologías, pues probablemente seguirá creciendo y necesita contratar. Necesita contratar en un escenario donde hay pocos jóvenes, digamos, con la cualificación necesaria, y eso hace que sea un sector de los pocos que mantiene en este clima de incertidumbre pues un gran optimismo en lo que supone la contratación.
Necesita contratar y además a corto plazo, ¿no? Porque es llamativo que 3 de cada 4 empresas esperen crear empleo en los próximos 3 meses.
Sí, sí, pero bueno, la verdad es que estos indicadores que se basan en información y en encuestas que recoge la Comisión Europea a escala de la Unión Europea, vienen mostrando el mismo optimismo, bueno, con alguna salvedad puntual desde hace muchos meses. O sea, es un sector que al final, el otro día hablando con una persona conocida que está en procesos de oposición, donde al final, pues por cada puesto se presentan yo qué sé, 100 personas, pues aquí es al contrario, ¿eh? Porque al ingeniero informático que sale hay como 5 empresas dispuestas a contratarle.
Eso es. Siempre lo decimos, ¿no? Que llama la atención que sea un sector en el que es el trabajador quien elige dónde trabaja en lugar de la empresa elegir al trabajador.
Más o menos, con lo cual todos que somos, bueno, muchos que somos padres, este es un sector de futuro absoluto. Al final, igual que el inglés, pues todo el mundo necesita hablar inglés, pues al final el lenguaje de las máquinas es un lenguaje que al final todo el mundo tiene que aprender. Y en la reconversión de los oficios, de las tareas, pues todo lo relacionado con las tecnologías de la información, con la informática, pues es algo que va a estar presente en casi todas las profesiones y a mayores en los técnicos, digamos, más vinculados con la informática, bueno, pues hay un espacio de empleo que parece inagotable.
Entonces decimos que recupera el optimismo porque en julio tuvo ahí un pequeño bache.
Claro, sí. Y bueno, estos indicadores, claro, mes a mes varían, ¿no? Y al final hay que tener en cuenta que el entorno, tú lo decías antes, no es un entorno cómodo. No es un entorno cómodo ni a escala europea, ni a escala mundial, ni tampoco a escala nacional, ¿no? Donde todavía a estas alturas no sabemos si vamos a salir de ese impasse político que acabamos de salvar, pues en Madrid, bueno, pues en otros a escala nacional, bueno, la cosa sigue atascada, con lo cual, en fin, el sector, las decisiones de implantación de tecnologías son decisiones a medio plazo, los proyectos son proyectos importantes y hay muchas decisiones que se están ralentizando y en el monitor del mes pasado pues el sector dio un aviso de que no veían la cosa clara y este mes bueno pues parece que se recobran las expectativas, ¿no? Pero al final, en fin, veremos lo que pasa en siguientes entregas.
Digamos que aunque sea un sector en auge, la inestabilidad política, veremos si en septiembre ya tenemos gobierno central, pues no pasa desapercibido para ellos tampoco.
Absolutamente. Es una cosa que es muy importante en todos los sectores y en estos sectores, pues si cabe más, porque insisto, esos son sectores donde las empresas cuando deciden implantar nuevas tecnologías, pues en fin, son decisiones de inversión importantes y al final saber un poco cuáles son las reglas del juego general, qué interlocutores políticos hay, cómo se comportan las administraciones públicas, pues eso es muy importante.
Digamos que esa incertidumbre provoca que en lugar de ser un 4 de 4, digamos, haya una de cada 4 empresas que piensen que pueden destruir empleo.
Claro. Sí, por supuesto, porque al final en todos estos sectores que se mueven mucho, ¿no?, que son muy dinámicos, dentro de que al final haya una síntesis positiva o negativa, hay mucha movilidad de empresas y hay empresas que no le están pasando bien. Y hay empresas que estos impases y estos paréntesis pues resultan muchas veces agónicos, ¿no? Entonces al final, bueno, pues hay compañías que, como tú dices, bueno, pues una de cada 4 compañías, bueno, cree que va a destruir empleo. Bueno, que será compensado por las que lo vayan a crear, muy bien, pero bueno, que el sector también está, digamos, en una constante reconversión.
¿Qué puestos, Antonio, son los más demandados ahora mismo en el sector? ¿Sigue siendo ese científico de datos uno de los más punteros?
Sí. Todo lo relacionado con el análisis de datos, ahora mismo yo creo que es la posición, digamos, más demandada. Las posiciones también de programación pues son igualmente muy demandadas, bueno, un amplio conjunto. Pero vamos, si hubiera que destacar todo lo que son análisis de datos y programación, son los dos ámbitos más importantes.
Crece la previsión de crecimiento de empleo, pero también de negocio, ¿no?, que les va a ir bien a las empresas TIC.
Sí, en el último barómetro que ellos se pulsa a los empresarios del sector sobre su expectativa de aumentar la facturación en los próximos 3 meses. Y esta encuesta, la última de Monitor, se hizo el mes de julio, el mes pasado. Entonces, pues hay aquí 2 de cada 3 creen que van a aumentar la facturación en los próximos 3 meses, que es un dato importante porque aquí somos el doble de optimistas que en el promedio de la Unión Europea. Igual que este sector de las TIC, a lo mejor en otros países tiene menos recorrido porque está más maduro, aquí todavía en España tiene un gran recorrido. Y aquí somos más optimistas que nuestros homólogos comunitarios.
Antonio, y podemos decir también que el verano se deja notar en este sector también, ¿no? Porque aunque la previsión de crecimiento es importante, en agosto sí que ha bajado la demanda de talento, ¿no?
Bueno, sí, al final.
Algo habitual al final.
Claro, todas estas cosas son cíclicas. Al final, es verdad que en los indicadores de lo que ha pasado en los últimos 12 meses pues con el empleo y la actividad, bueno, en la actividad, digamos, ha habido un recorte importante en los últimos 12 meses analizados. Pero bueno, el empleo se mantiene ahí, ¿eh? Es de los sectores que crean, digamos, con diferencia más empleo. Es un sector que está creando empleo a un ritmo ligeramente, bueno, en torno del 5%, cuando el sector servicios en su conjunto, que es, digamos, el gran testigo de la economía nacional, lo hace a menos del 2%. O sea que, bueno, con todo, en fin, se mantiene con buen vigor.
Al final, con estos datos, podemos mandar un mensaje de tranquilidad a los estudiantes que estén encaminando al final su carrera profesional hacia este sector, porque va a seguir creciendo.
Absolutamente, absolutamente. Empleo garantizado.
Ojalá pudiéramos decir eso en todos los sectores, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Es así. Pero bueno, ya hay una vía. Yo me recuerdo a mí mismo cuando estaba haciendo la carrera. Bueno, lo que tú dices, en fin, hablar con esta solidez de algún sector, pues es muy importante, ¿no? Para los estudiantes y los jóvenes, saber que hay espacios de actividad que tienen muchísimo futuro y con gran demanda de trabajo.
Por lo tanto, podemos seguir recomendando esas carreras relacionadas con este sector sin miedo a pillarnos los dedos.
Totalmente. El escenario, además, es un escenario global también, ¿no? Porque aquí en España, bueno, pues podrá la cosa tener sus ciclos, pero habrá trabajo fuera. O sea que al final, en un mundo global cada vez más tecnificado y donde las tecnologías de información son cada vez más relevantes, bueno, pues digamos que los interlocutores principales de la humanidad con la tecnología, que son los informáticos o ingenieros de la información, pues esos siempre van a tener. Por ahora un futuro esplendoroso.
Y va a continuar siendo una rara avis porque en este sector van a seguir eligiendo los trabajadores dónde trabajar.
Sí, hombre, por lo menos en primera instancia, ¿no? Luego las empresas al final siempre tienen la última palabra porque al final no es solo que falta, o sea, las empresas es verdad que necesitan gente cualificada, pero necesitan competencias, con lo cual la verdadera seguridad en el trabajo la tiene pues las competencias que cada persona sea capaz de reunir. Podrá haber muchas empresas interesadas, pero si alguien no es buen profesional o si una persona pues no tiene competencias suficientes, bueno, pues aunque esté en este mundo, pues tampoco tendrá trabajo seguro, ¿no? Es un tema, al final, el seguro en esta vida, pues lo único seguro es que los buenos salen adelante. Eso es lo único seguro.
Eso seguro. Y los buenos tendrán además un buen sueldo.
Sí. De hecho, está habiendo problemas en el sector, claro, porque en todos los proyectos pues cada vez los márgenes son menores y, sin embargo, por estas rigideces que estamos hablando de que hay pocos perfiles, pues los salarios están aumentando mucho y se está dando una pequeña burbuja también, ¿no? Dentro de los salarios.
Antonio Rueda, te agradecemos como responsable de este barómetro que nos hayas atendido aquí en los micrófonos de Madrid Trabaja.
Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
Pues de alguna forma vamos a seguir hablando del sector de las TIC, porque los profesionales que están trabajando ya en este sector o los que todavía se están formando tienen ante sí el reto de la implantación, entre otras tecnologías, de la inteligencia artificial. Esta es una herramienta que ya se viene utilizando, por ejemplo, en algunas empresas para predecir qué producto, qué cantidad de ese producto les van a encargar en un plazo de tiempo determinado. Eso todo gracias a los datos que van acumulando meses y años anteriores, pero está llegando también esta tecnología, la inteligencia artificial, a las aulas con el reto y la misión de reducir el fracaso tanto en la etapa escolar como universitaria. Nos va a explicar cómo es posible todo esto y qué impacto real puede tener Guillén García, que es director de análisis de tendencias del Irlen Center de la Universidad Oberta de Cataluña. Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Hablamos de inteligencia artificial, que ahora todavía en las aulas nos puede sonar extraño, pero podemos decir que es lo mismo que hace unos años y nos dirían que los alumnos estudiarían con tablets en lugar de con libros, ¿no?
Sí, claro. Son cambios que tienen que venir sí o sí. Lo que pasa es que han tardado un poquito en temas de educación porque habían pocos datos y la inteligencia artificial necesita muchísimos datos, pero ahora creo que estamos en un momento en que los datos ya los tenemos, ya los guardamos. Entonces, vamos a empezar a hacer cosas. Lo que pasa es que es una cosa lenta, ¿eh? Pero es importante empezar a hacer cosas.
O sea que lo que hoy vemos normal, que son las tablets en las aulas, ¿dentro de cuánto? ¿5 o 10 años veremos la inteligencia artificial también como algo habitual?
Sí, nosotros estamos empezando un proyecto, que es un proyecto un poco de investigación o de innovación, y tenemos un horizonte de 10 años. Esto no quiere decir que hasta dentro de 10 años no veamos nada. Quiere decir que vamos a hacer cosas poquito a poquito, vamos a hacer pruebas, vamos a implantar cosas y tenemos trabajo para 10 años.
Por lo tanto, sí que hay centros ya que están probando, ¿no?, con algunas cositas.
Sí. Tanto aquí, nosotros y otros, y sobre todo Estados Unidos, hay bastantes pruebas. en el fondo la inteligencia artificial no deja de ser una continuación de la informática de toda la vida o la automatización de toda la vida, y por tanto hay cosas que podríamos, que están ya como análisis de datos para predecir abandono o cosas de estas que podrían decir que es inteligencia artificial. Pero una inteligencia artificial un poco más vistosa, entre comillas, que podría ser, por ejemplo, un mentor virtual o cosas de estas, pues no son habituales. Pero hay pruebas, efectivamente, en diferentes partes del mundo, iniciales, de lo que podría llegar a ser una cosa de estas.
Mirando al horizonte, poniéndonos de aquí a 10 años, 2029, ¿cuál será el impacto real de la inteligencia artificial? ¿En qué lo notaremos?
A ver, lo notaremos en funcionalidades, en ventajas para el estudiante y para el profesor, que es prácticamente dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, tendremos recomendación de estudios mucho más adaptada a las necesidades reales del estudiante. Tendremos una disminución del riesgo de suspenso. Nos podrá avisar de que tal como vamos, según los datos que tenemos, si no estudiamos más, tendremos problemas. Podemos detectar abandono, que es un tema que es muy grave en la educación, que es la gente que no está motivada o saca malas notas, abandona los estudios. Esos también se pueden detectar previamente. O tener educación muy personalizada. La gente no necesita exactamente lo mismo. Esto como ventajas y funcionalidades de fondo, ¿no? Pero también podemos tener una parte de canal de comunicación como el Siri o como Alexa, que sea un mentor o un tutor virtual, que eso sería una cosa muy 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 interesante, porque podríamos tener 24 horas al día alguien, entre comillas, un bot que nos pueda ayudar a con preguntas o con trámites.
Hablamos tanto en la universidad, en el ámbito universitario, como también en el colegio o en el instituto, sí. Al final de alguien, ¿no? Un tutor que nos acompañe a lo largo de toda nuestra trayectoria académica.
Sí, la única cosa es que tienen que haber datos. Si una escuela es totalmente presencial y no hay ninguna actividad o no se registran los datos, difícilmente podremos analizarlos y podemos ofrecer estas funcionalidades. O sea que tendríamos que aprovechar todas las actividades que se hagan extra fuera del aula o incluso las actividades que se hagan dentro, o sea, registrar los datos para poder luego analizarlos. Si no se registra ningún dato, no se puede hacer nada de esto.
Claro, y vemos que a lo mejor camina más lento, ¿no?, por esa escasez de datos, ¿no?
Claro. En otros sectores, la atención al usuario, las asistencias técnicas, etcétera, estamos muy acostumbrados a los chatbots, por ejemplo. Esto es porque todos los datos son online y todos guardan. Esto en la educación ha ido mucho más lento porque no se guardaban los datos. Pero ahora la mayoría de centros universitarios, al menos, tienen una parte blended, tienen una parte online. Entonces todo esto se guarda. En la UOC somos totalmente online y esto tenemos una ventaja, que lo tenemos todo guardado. Pero entonces todas estas instituciones empezarán a guardar datos que se podrán analizar.
Hablamos de datos, pero ¿qué tipo de datos? A lo mejor la asistencia, las dificultades que arrastre un determinado alumno en una determinada asignatura.
Bueno, la asistencia, la entrega de las actividades, si se retrasan, si no se retrasan, las notas, e incluso si se registran datos personales, con el permiso que haga falta, digamos, también son útiles. Una persona que haga extraescolares todos los días de la semana, pues tiene un riesgo de no poder llegar a entregar las prácticas, por ejemplo. En cambio, si alguien se dedica cada tarde a estudiar, pues es diferente, ¿no? Y esto, si el sistema lo sabe, puede aprovecharlo para decirle, oye, tienes un examen dentro de una semana, empieza a estudiar ya porque no tendrás tiempo.
Digamos que puede ser como el padre o la madre pesado, ¿no?, que nos decía al llegar a casa, oye, ponte a estudiar, pues esto sería algo parecido, ¿no?, pero que sabe todo de nosotros, que ahí no valen las mentiras.
Sí, nos gusta más pensar en un compañero.
El buen compañero, el buen estudiante, ¿no?
Sí, un compañero, un mentor o un ayudante del profesor, digamos, ¿eh? No vamos a engañar tampoco a los estudiantes diciéndoles que es una persona real, ¿no? Actualmente sería imposible, ¿no? Pero en un futuro tampoco no es buena idea engañarlos. Es decir, oye, soy una máquina que ayuda al profesor, o soy una máquina que te va a ayudar, te va a acompañar si tienes dudas. Un padre pesado también estaría bien.
En esa guía, ¿no?, hacia la salida profesional, también se pueden equivocar, lógicamente.
Sí, claro, tenemos en todo esto hay muchísimos riesgos provocados por los errores, ¿no? Tenemos que pensar que todo esto serán recomendaciones, ¿no? Siempre tiene que haber un humano detrás, un profesor que valide lo que dice la programación, o que incluso en temas de inteligencia artificial, de machine learning, que entrene los algoritmos, que les dé ejemplos de lo que es correcto y lo que no es incorrecto, pero siempre tratar esto como recomendaciones. Al principio fallará muchísimo y cuando lleve mucho tiempo trabajando fallará menos.
Al final ese porcentaje de acierto dependerá también de los datos, ¿no? Cuanto más datos, menos porcentaje de fallo al final.
Exacto, exacto. Cuanto más datos, cuanto más ejemplos, toda la gente que ha hecho esto y esto ha acabado suspendiendo, si esto lo tenemos 10 veces o 100 veces, es más seguro con 100. Si siempre que hacen esto y esto suspenden, alguien que lo haga, le diremos, oye, tienes una probabilidad del 80% de suspender. A lo mejor no le diremos así, ¿eh? Porque si alguien le dices que tiene alta probabilidad de suspender, se enfada. Pero a lo mejor lo que haremos será motivarlo de otra forma.
Sí, cambiarle un poco el lado de la tortilla, ¿no? Para que no lo vea tan negativo.
Exacto. Sí, porque se enfadan. Hemos hecho algunos experimentos, algunas pruebas, y que el estudiante que le dices que tienes una alta probabilidad de suspender si no cambias el comportamiento, se enfada. Se enfada y dice, oye, ¿tú qué sabes, no? Y dice, los son los datos. Y luego el tío se enfada y al final suspende. O sea que los datos tenían razón.
Que no se equivocaban.
No se equivocaban.
Pues Guillén García, director de análisis de tendencias del eLearning Center de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por atendernos y explicarnos cómo será la implicación de la inteligencia artificial en el ámbito universitario y académico, en definitiva.
Buenas tardes, ha estado un placer. Tonight,
I'm gonna have myself. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
El 2 de septiembre Nieves Herrero vuelve a compartir las tardes contigo. El 2 de septiembre vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero, de 4 a 8 de la tarde. El 2 de septiembre, Félix Madero vuelve a estar contigo cada noche.
Desde las 8 de la tarde y hasta la medianoche damos una vuelta a la actualidad. Buscamos el análisis del día con otro enfoque y con otras opiniones.
El 2 de septiembre vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llegamos ya al ecuador del programa porque pasan 31 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Y hace unos días, realizando nuestra tarea habitual, o al menos una de ellas, que es buscar ofertas de empleo que te puedan interesar, leía en el portal 13bits que YouTube busca gerentes para trabajar con editores políticos. Como es un puesto desconocido por todo aquel que no está relacionado ni especializado en Internet, en las redes sociales, pues hemos creído oportuno llamar a una de las personas que mejor nos pueden explicar
explicar en qué consiste esa oferta. Es Manuel Moreno, periodista, creador de 13 Bits y autor de la enciclopedia del Community Manager. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
Lo de las vacaciones, tú tampoco las disfrutas mucho, ¿no? Porque aquí estás atendiéndonos.
Bueno, ya sabes, los autónomos tenemos que estar con el teléfono, con el ordenador, pues prácticamente a pie de playa. Pero bueno, sí, yo estoy en Madrid y estoy trabajando. Sí.
Trabajando y disponible para aclararnos qué es eso de gerentes para trabajar con editores políticos.
Sí, pues es un puesto bastante novedoso, como muchos de los que tienen gran parte de las redes sociales, pues que van respondiendo a necesidades que se van produciendo prácticamente con el paso de los días, pues poco a poco, ¿no? Uh-huh. En el caso de YouTube, pues cada vez más los partidos políticos utilizan esta plataforma pues para hacer llegar sus mensajes, pero las plataformas, la red social, YouTube en este caso, pues necesita filtrar esos contenidos de alguna manera, porque no todos los contenidos de corte político se pueden publicar en YouTube. Entonces necesita una serie de editores que se encarguen, pues por una parte de filtrar esos contenidos y por otra parte de ayudar también a las formaciones políticas a transmitir mejor sus mensajes a través de YouTube, que no es fácil.
Además, destacabais en la noticia que es que ha habido polémica reciente con los mensajes, digamos, políticos, de alguna forma, en YouTube.
Sí, efectivamente, porque la plataforma hasta ahora pues no estaba controlando en exceso este tipo de mensajes. Se publicaban los vídeos, se publicaba publicidad en esos vídeos y muchas veces los anunciantes pues no estaban de acuerdo con las ideas que se promulgaban en esos vídeos. Entonces necesitan que haya alguien o algunas personas, algunos empleados que moderen esos contenidos. También es verdad pues que ha habido comentarios políticos pues que son más de corte racista, de corte homófobo y no se estaban controlando. Entonces, bueno, es pues tener una especie de curadores de contenido en esta plataforma que hasta ahora pues no se tenía. Es un puesto que se está se ha empezado a buscar a estos responsables hace solamente unos días, principalmente estarán en Estados Unidos, eso sí que es cierto.
¿Tienen que controlar, digamos, tanto el mensaje como hablar con los esos editores políticos también, tener ese trato directo con ellos o simplemente filtrar?
Por una parte filtrar, por otra parte también tener ese trato diario pues con las formaciones políticas, porque al final pues muchas de ellas no saben cómo sacarle el máximo partido a YouTube, a esta plataforma, ¿no? Muchas de ellas pues no tendrán un youtuber especialista en llegar a grandes comunidades a través de esta plataforma. Entonces, bueno, pues les van a aconsejar, les tienen que dar pues una serie de consejos para sacarle más partido a estos vídeos que se publican para YouTube y que obviamente no valen los mismos que publicamos en otras redes sociales o que se publican para otros canales los que vayamos a subir a esta plataforma.
¿Esta oferta se publicó en LinkedIn?
Esta oferta está publicada en LinkedIn. Sí, generalmente la gran cantidad de la gran mayoría de redes sociales publican curiosamente sus ofertas de empleo tanto en sus portales propios como en otra red social. La gran red social para las personas que buscan trabajo, para los profesionales, que es LinkedIn.
Manu.
Sí.
Te perdíamos, nos decías que en LinkedIn, ¿no? Estaba esta oferta.
Sí, efectivamente, está en LinkedIn. La mayor parte de las ofertas de las redes sociales pues están en los propios portales de trabajo de cada una de las redes sociales y también en la gran red social para profesionales y para buscar trabajo como es LinkedIn.
Cuando hablamos de política siempre está la división, ¿no? De la izquierda y la derecha. No sé si estos gestores tienen que ser afines a esos editores con los que están trabajando o no.
Pues sí que se están buscando perfiles que sean pues afines a cada uno de los dos digamos vertientes, ¿no? Pues más para conservadores, más para perfiles progresistas. Al final, bueno, pues trabajarán de acuerdo un poco a sus ideas, pero sí que es cierto que la persona que pueda recomendar cómo sacarle más partido a YouTube se lo va a poder recomendar a una vertiente o a otra, ¿no?
Y como decías que es un puesto relativamente nuevo, ¿qué experiencia tienen que tener los candidatos?
Pues sobre todo tienen que ser personas que, por una parte, estén interesados en política, porque al final van a tener que estar trabajando pues con estas formaciones día a día, pero sobre todo que estén formados en el empleo de esta red social. Pueden ser bien community managers, bien comunicadores. Si fueran youtubers, es algo que la plataforma está valorando especialmente, porque al final son personas que tienen mucho control de cómo se tienen que realizar los mensajes en esta plataforma o cómo atender a la audiencia, que también es importante en YouTube, que muchas veces se nos olvida que las personas que ven los vídeos quieren comunicarse también con los responsables de los canales que los albergan.
¿Está bien pagado?
¿Se sabe el sueldo?
Bueno, eso no se sabe. Se sabe que está que las personas que se vayan a encargar de esta tarea van a estar residiendo en San Bruno, en California, pero bueno, pues como en muchas ofertas de trabajo, lo que se especifica es que bueno, pues que se valorará dependiendo de la valía del candidato.
En principio, ¿la incorporación es casi inmediata o es a largo plazo?
Es, vamos, prácticamente inmediata. No se establecen plazos, pero yo creo, sabiendo la necesidad que tiene YouTube de filtrar estos contenidos y sobre todo, por como comentabas antes, cada vez hay más polémicas en esto, en este sentido, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, la incorporación va a ser pues inmediata en cuanto encuentren a las personas que puedan desarrollar estos cargos.
O sea, que se puede decir que es eso de lo necesito ya, pero ya de ayer, ¿no? O sea, que...
Ya, sí, sí, casi para incorporación 1 de agosto.
¿Cuánto antes? Manu, hay más ofertas de empleo, ¿verdad?, relacionadas con el mundo de las redes sociales, Internet.
Sí, es muy curioso, por eso, como comentábamos, ¿no?, las redes sociales van evolucionando y uno de los problemas que tienen es este, el del filtrado de contenidos, ¿no? Y otra de las grandes redes sociales, Facebook en este caso, va a lanzar a finales de septiembre, principios de octubre, una nueva pestaña que será de información, de noticias, y está buscando precisamente ahora periodistas que sean los que se encarguen de filtrar, pues en toda la amalgama de contenidos y de noticias que se producen cada día, aquellas que vayan a formar parte de esa nueva pestaña de noticias en Facebook. Va a querer ser como pues como un medio de información generalista y busca esos periodistas que pues curen la noticia.
O sea, que casi Facebook se pone también a competir con los medios, porque al final Facebook ha sido habitualmente, y más durante los últimos años, un canal para difundir noticias, ¿verdad?, muy utilizado por muchos medios porque se generan muchos clics, pero ellos también se meten ya en esa competición, entonces.
Efectivamente, tanto como para luchar contra el fenómeno de las noticias falsas, de las fake news que han proliferado a través de la plataforma, como también por el hecho de que Facebook al final lo que quiere es competir pues prácticamente con todo el mundo, porque Facebook ya es un importante portal de empleo, es un importante canal de vídeos en el que subir las propias publicaciones, compitiendo con YouTube, compite con LinkedIn y ahora compite también con los medios de comunicación, a los que muchas veces pues ayuda a lograr mayor difusión de sus contenidos.
Entonces Facebook busca periodistas para su sección de noticias. Y creo que hay una oferta también para trabajar en Tinder, en la aplicación esta de ligoteo,
curiosa,
¿no?
Curiosa, sí. De hecho, los periodistas de Facebook, bueno, los buscan también en Estados Unidos, pero esta oferta que vamos a comentar en Tinder, curiosamente, es para España. O sea, que atentos a aquellos que, bueno, pues estén habituados al empleo de esta aplicación de citas, que es la más popular en todo el mundo, porque está buscando un director general para España. Tinder lo que quiere es abrir una pequeña oficina aquí en nuestro país y está buscando a la persona pues que se encargue de abrirla y de ampliar el equipo y de bueno pues establecer también relaciones comerciales con las empresas aquí en España, porque al final lo que quieren es monetizar la aplicación y que bueno cada vez se utilice más.
Entonces buscarán un perfil más ejecutivo en este caso, ¿no?
Efectivamente, sí. Lo que buscan es pues personas, una persona que esté acostumbrada al uso de la plataforma, que tenga conocimientos de marketing o que tenga conocimientos de comunicación. Incluso llegan a pedir que tengan conocimientos de comunicación a nivel de medios de comunicación. O sea, que el perfil del periodista también puede ser alguien que tenga ese perfil ejecutivo y que pueda ser la persona que dirija los designios de Tinder aquí en España.
Pues Manuel Moreno, de 13bits, muchas gracias por acercarnos y darnos más detalles de esa oferta de YouTube. Pero oye, íbamos a por una y al final han sido tres ofertas. O sea que gracias, triplicado al final.
Un abrazo.
Un abrazo grande, Manu. Chao. Y esta semana en nuestra sección de profesiones de verano nos vamos a acercar a una de las profesiones que pasan desapercibidas, pero que son muy importantes en todas las fiestas, o no sé si todas, pero en muchísimas seguro, de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Muchos pueblos no tienen plaza de toros habitualmente durante todo el año, de estas fijas, de obra, pero durante estas semanas de fiestas pues celebran festejos taurinos y necesitan una plaza. Esa plaza hay que montarla, por lo tanto es portátil, y uno de los que se encarga de hacerlo es Luis Milla, que es gerente de Tauroplazas. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier, buenas tardes.
Para vosotros es temporada alta el verano.
Pues sí, mira, ahora mismo de vuestra llamada nos pillas, ¿de dónde? De rascafrías que acabamos de desmontar y nos pillas comiendo.
comiendo
hasta mañana temprano.
Desmontando en Rascafría, que montabais hace unos días, la semana pasada.
Montamos unos días, ya ha terminado, y entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos para mañana, que nos vamos a Pinto.
O sea que...
Y de Pinto para velada, y bueno, así sin parar.
Sabéis lo más parecido a un circo, casi, porque vais de un sitio para el otro.
Sí, puro el circo, porque la verdad, pues yo muchas veces cuando los veo, pues me recuerda un poco también. Pues vamos con dos camiones, con dos trailers grandes, pues con una furgoneta y ocho hombres, y bueno.
Es una comitiva importante, porque al final montáis plazas bien más pequeñitas, ¿verdad? Que tenéis, creo que las más pequeñas
sí,
son de unos 1.500 espectadores, pero así otras así más grandes, incluso
pues
de 5.000,
pues esta que hemos quitado,
¿no?
De 4.000 personas, sí, porque vamos a pueblos grandes, como Fuenlabrada, como a Pinto, como a Velada, como a Vadilla, como a... ¿Qué decirte? Pueblos grandes, ¿no? ¿Eh?
Y que al final demandan, pues eso, mucha gente que acoger en su plaza de toros. ¿Cómo es el montaje de una plaza de toros portátil? Casi como un puzzle, digamos.
Sí, pues bueno, es un puzzle, pues lleva, depende un poco de las capacidades de las plazas, pues llevan unas vigas más grandes o más chicas, ¿vale? Y después, pues una capacidad de asientos, pues llevan muchos asientos, las barreras, las contrabarreras, los puntales... Pues bueno, pues lleva mucho hierro, dos camiones de hierro, ¿vale? Dos camiones hasta arriba de hierro.
Nosotros que la vemos siempre montada, pero claro, todo esto comienza eso, descargando primero todas las piezas, que ahí echaréis unas cuantas horas.
A las seis de la mañana o cinco y media o seis, cuando antes de empezar el día, pues ya estamos trabajando. A lo mejor han llegado los camiones de viaje y llegamos nosotros y empezamos a descargar. Y después para descargar, pues bueno, se va colocando toda la plaza ahí poco a poco y luego a montar. ¿No? Con muchos calores, que normalmente donde montamos pues es un sitio o algún escampado grande, algún...
Sí, que os da el sol de lleno.
Nos da pues 40 grados de lleno, ¿eh?
Y por eso intentáis comenzar al principio de la mañana,
lo,
¿no?
Lo antes posible, muchas veces pues nos apañamos ahí con las luces de los coches un poco pues para que no te pille ese calor, ¿verdad?
¿Cuántas personas participan en el montaje de la plaza?
Pues en las plazas grandes venimos como 10, 11 personas y en las otras más chicas pues 7, 8 personas.
O sea que mínimo 7, 8, 10, 11...
Siempre 7, 8 en las pequeñas, sí, así.
Dependiendo del tamaño de esa plaza de toros. ¿Y cuántas horas os cuesta? ¿Comenzáis bien prontito, pero se alarga la jornada
pues
durante todo el día?
Después de que terminamos todo el día, pues a las 6, a las 7 de la tarde o a las 8.
Uf. O sea que son sí, muchas horas trabajando a pleno sol, además. Un trabajo durillo.
Un trabajo... Yo no, cuando empecé con ello, no me pensaba que era tan duro, porque después también los viajes... Los viajes de un sitio para otro también te cansan. Nosotros vamos para Santander, voy para Murcia... hacemos mucho por aquí, por Madrid, pero España es muy grande, ¿eh?
Claro, o sea que no os movéis solo por la Comunidad de Madrid, sino que tenéis viajes de unas cuantas horas en coche.
Pues sí, a cualquier sitio, a Cuenca que vamos, pues, antes ayer vinimos de un pueblo de Cuenca. Cualquier viaje se nos hace dos o tres horas.
O sea que durante esta temporada de verano por casa pasáis poco.
Por casa vamos a ducharnos, a ducharnos, nos ve un poco la familia... Y medio a las 2 o a las 3 de la mañana estamos saliendo de viaje.
Tenéis que montar esa plaza. Yo tengo una duda. ¿Cómo hacéis sí, para que sea la circunferencia perfecta?
Se coge una referencia. De principio van con unas cadenas. Cada plaza tiene una circunferencia. Unas más pequeñas, otras más grandes. Una de 42 metros, 43, 44, 45 metros. Se busca un centro. Se busca el centro. Se pone con un hierro y la cadena. ¿Vale?
Digamos, hacéis como una especie de compás, ¿no?
Un compás con una cadena. O sea, el compás es el punto en el medio, ¿vale? Y con la cadena haces toda la circunferencia.
Claro, dependiendo del tamaño que necesites esa plaza de toros, ¿no?
Dependiendo del tamaño que necesites, sea un poquito más grande o más chica. Y luego dejas 5 o 6 metros de luego para el tendido y ahí, así lo cuajas.
Que esa circunferencia sea perfecta es uno de los requisitos que tenéis que cumplir, pero también la
para que te cierre y para que te cuadre, Javier, es para
claro,
que te cierre
porque
y
si
te
no,
cuadre,
no termina de cerrar, claro.
No termina de cerrar, las plazas son puro puzzle, ¿eh?
Y
entonces
luego
tiene que ir muy medido.
También la seguridad, importantísimo, porque las embestidas de los toros son importantes.
No, las embestidas y que va
y que mucha gente sentada, saltando, ¿verdad?
A los encierros va mucha gente, a los encierros, que las plazas se llenan, pues echan toros grandes, en muchos pueblos echan unos animales muy grandes también. Pues es un espectáculo que los toros, pues, parece ser que estamos retomando un poco porque está yendo un poquito más gente a los toros, se está aficionando un poco más la gente joven.
Decías,
nos alegramos mucho.
Los encierros también, lo mencionabas. ¿Hacéis también el vallado de los encierros? ¿Es algo que también hacéis?
¿O? En ocasiones también lo hemos hecho. En ocasiones también hemos hecho algunos vallados. Pero no tenemos ya tiempo, no llegamos. Hemos hecho algunos pueblos cercanos de nuestra comunidad, pero no damos abasto, porque se juntan mucho las fiestas en los meses de agosto, septiembre y octubre, ahí se congrega mucho.
Claro, y luego también, como con el vallado se suele cortar el tráfico y demás, supongo que los pueblos tampoco quieren tenerlo muchos días antes.
Claro, ¿no? Y tiene que haber gente pendiente para cortar la casa y el tráfico y las calles. Los encierros lleva un poquito más de jaleo.
¿Y hay empleo? ¿Se contratan a mucha gente en este sector durante los meses de verano?
Yo con la gente que llevo bastante tiempo trabajando, que decirte que a lo mejor llevaré como 15 años, pues siempre más o menos han ido siempre viniendo más o menos las mismas gentes, ¿no? Pues ya chavales que han aprendido el oficio y bueno, pues ya se van un poquito de padres a hijos, vamos enseñándolo. En el caso de ahora mío, pues ya está viniendo mi hijo.
O sea que ya vas creando escuela.
Sí, porque hace falta, porque si no es un oficio también que creo que se perdería, y entonces pues tenemos que sacar gente que quiera y que se sacrifique, y que bueno, sufrimiento, que se trabaja mucho en verano, pero bueno, que luego llega también al invierno.
Claro, hay que trabajar mucho en verano, en invierno baja bastante el trabajo, la demanda.
En invierno bastante no, en el mes de octubre se termina.
Se termina, ¿no? Ya hasta principios ya mayo,
abril,
a lo mejor, por abril, ahí, abril-mayo,
abril,
¿no?
Abril-mayo empezamos.
¿Y durante esos meses qué hacéis?
Pues la gente, unos se buscan gente, van al campo, otros muchachos se buscan por el tiempo, otros trabajos, Javier, cada uno ya se busca un poco la vida.
Lo que se pueda, ¿no?
A ver, y yo me dedico pues a seguir contratando con los ayuntamientos y con los empresarios, pues el tema del negocio para seguir para adelante.
Claro, tienes que ir, digamos, montando durante estos meses de verano y luego el trabajo más de oficina, de reuniones, de ir cerrando la temporada.
Así.
Pues Luis, te agradezco mucho que nos hayas acercado esta profesión y nada, desearos mucha suerte durante estos meses que quedan por delante, estas semanas por lo menos, y que no paséis mucho calor, a ver si el tiempo os da un respiro.
Bueno, muchísimas gracias, vale.
Un abrazo grande, Luis.
Un abrazo fuerte, gracias.
Chao.
Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Tenemos todavía 10 minutos de programa por delante hasta que sean las 4 de la tarde, como siempre, y lleguen las noticias, después Madrid Directo. Pero antes, tenemos cursos de formación que te pueden interesar. Comenzamos con uno de la Fundación Tomillo, que ha abierto el plazo para una nueva edición del itinerario de emprendimiento Ítaca.
Te lo recomendamos si tienes una idea de negocio y te gustaría analizar su viabilidad y desarrollar las competencias necesarias para ponerla en marcha. Cada emprendedor contará con la ayuda de un técnico asesor que la acompañará durante las 3 semanas que dura este itinerario. La sede está en Orcasitas y los talleres comenzarán el 23 de septiembre.
Unos días más tarde comienza un certificado de profesionalidad en fábricas de albañilería.
Sí, este es para desempleados de entre 18 y 45 años que quieran aprender a realizar obras de fábrica vista, pasta, morteros, adhesivos y hormigones, entre otros. Las clases van a comenzar el 7 de octubre y serán de lunes a viernes en horario de mañana en Móstoles.
Este me gusta especialmente, un curso de jardinería y restauración del paisaje. ¡Qué bonito!
Con él aprenderás a programar y organizar las actividades necesarias para la instalación y el mantenimiento de parques y jardines, la restauración del paisaje con los recursos humanos manos y materiales disponibles. Tiene previsto empezar el próximo 19 de septiembre.
Y por último, tenemos un curso, una formación de montaje y postproducción de audiovisuales.
Que tiene mucho que ver con el reportaje que vamos a escuchar luego. Es un certificado.
Y hasta ahí puedes leer.
Hasta ahí,
¿no?
Puedo leer. Es un certificado de profesionalidad de nivel 3 con el que aprenderás a planificar y coordinar los procesos completos de montaje y postproducción de cine y vídeo y televisión. Entre teoría y práctica, tiene un total de 510 horas que van a comenzar a impartirse el 16 de septiembre en Fuenlabrada.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, lo que tienes que hacer es visitar la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados allí los cursos de formación de este 22 de agosto. Es la sintonía del reportaje con la firma de Sofía López, que nos hacía un intento, porque yo creo que se ha quedado en el camino, un intento de spoiler.
Pues sí, te voy a dar una pista y espero que con esto ya sepamos de qué va el reportaje.
Vamos a escuchar esa pista.
¿Qué dices?
Nos traes la cartelera de estrenos de este fin de semana.
Por ahí va la cosa de cine, pero somos un programa de empleo, Javi, que no sé.
Entonces, de profesiones que tienen que ver con el cine, con la grabación de vídeos, algo así tiene que ser.
Algo así. Pues sí, profesiones del cine, más en concreto, las que están detrás de las cámaras, las que no solemos ver y que también, pues por desgracia, en muchas ocasiones no tienen tanto reconocimiento como las que sí se ven.
Es decir, que no nos vas a hablar
de actores
que tienen una estrella en el paseo de Hollywood, ¿no?
No va a ser de eso. Mira,
pero
te voy a hablar
de quienes hacen de esa profesión al final que sea todo lo que es.
Claro, hay muchísimas profesiones, desde guionista, maquillador, personal de vestuario también, un sinfín de puestos que, oye, pues muchas veces también son una buena salida profesional. Hoy hemos seleccionado tres de ellos. Vamos a comenzar con el testimonio de Ana. Ella es editora y monta las escenas en la sala de edición. Podemos decir un poco que moldea todo ese discurso audiovisual y lo dota de ritmo.
Siempre puedes hacer la carrera, que yo hice, por ejemplo, comunicación audiovisual y luego hice un máster especializado en edición, o siempre puedes tirar también por el típico módulo de realización o todo lo relacionado que tenga que ver con el audiovisual para empezar por lo general y luego ya irte pues a un máster más especializado.
Ana, entonces, Sofía es la encargada, bueno, o parte, digamos, del proceso, ¿verdad? Cuando algún actor se queja de que ha participado en alguna grabación y luego no sale finalmente en la película.
Ah,
en ese proceso
pasar.
De edición es cuando se eliminan esas
Ana
escenas.
Es quien corta a esta persona que se enfada después. Pues sí, y como nos ha contado, hay varias opciones. También antes hemos dado un curso también de montaje audiovisual. De paso, recordamos, por cierto, que todos estos cursos que damos siempre son gratuitos. Y nos vamos a ir también a otra profesión que conocemos muy bien porque estamos normalmente rodeados de ellos, la de técnico de sonido, aunque en este caso está relacionado con el cine, por supuesto. Raúl trabaja en Pecera Estudio y nos ha contado cuáles son las funciones de su puesto.
Nuestro trabajo es básicamente en set, en lo que es el rodaje, es registrar los diálogos, que los diálogos queden lo más limpios posible, que no haya rozaduras, que no haya golpes mientras están los actores hablando. Grabar también un poquito lo que vienen siendo todo lo que son los golpes de puertas, todo ese tipo de sonidos que luego ocurren. Y una vez has terminado de rodar, pues se hace lo que es la postproducción, que se llama, que es limpiar todos los archivos brutos, dejarlo que quede bonito, colocar todos los ambientes, músicas, efectos, todo ese tipo de cosas una vez ya montada la película.
Ay, esto me hace mucha gracia.
Bueno, es que habla de efectos, que es que yo no te lo voy a contar porque quería ser una profesional de estos efectos que se llaman efectos Foley o de sala.
¿Tú querías ser?
Sí, me encantaba, porque...
O sea, ¿tú querías hacer esto de coger un coco?
Calla,
vacío,
que me haces spoiler.
¿No?
¿Para qué? Sí.
Sí, para hacer... Las pisadas de los caballos,
de los caballos,
¿no?
Porque muchas veces pues no tienes mucho dinero,
claro,
para
tener ahí
caballos y poder grabar el sonido real.
No tienes caballo,
claro,
digamos.
El cerrar una puerta, pues sí, lo puedes grabar, pero caballos a lo mejor no. Entonces, por ejemplo, se hace con cocos. O antes, esta mañana que en la redacción me has visto hacer así con unas hojas en el suelo.
Sí, he pensado, esta chica ya se nos ha ido
pues
por completo.
Pues he golpeado con unos folios en el suelo. así enrolladitos, y se hace, por ejemplo, para sonidos de puñetazos, aunque no es muy real, pero ya lo tenemos acostumbrado el oído a que este es el sonido
de
un puñetazo.
Esto es lo típico que sonaba en los dibujos animados de Batman y Robin, ¿no? De punch,
eso, punch. Claro,
todo eso, ¿no?
Pues esto se hace con eso. Pero volviendo un poco a los técnicos de sonido, también le hemos preguntado a Raúl si algún día, pues a ti y a mí nos da por cambiar de profesión y queremos ser técnicos de sonido, si vamos a tener trabajo.
Hay algo más de trabajo que en otros departamentos. Yo la verdad es que desde que terminé de estudiar no me puedo quejar, está yendo la cosa bien. Y es un poquito por eso, porque somos pocos, porque somos, digamos, como el departamento menos llamativo del cine. Y a la gente como que le llama menos la atención y se involucra menos en eso. Entonces, como somos menos, trabajamos más.
A ver, nosotros le podemos poner mucha voluntad.
Nos dice nuestro técnico que no.
Lo de golpear con
no,
el poliestar.
Nos va muy bien.
Pero nos falta formación también.
Nos falta mucha formación,
hay
sí.
Hay que estudiar mucho para esto, que
venga.
No todo es golpear cocos contra el suelo, ni folios.
Pues sí. Pero ¿no? Fíjate que en la siguiente es un poco que no sabemos mucho cómo se puede formar. Te voy a hablar de una profesión que además es bastante antigua, porque viene del teatro. Es la profesión de utilero o atrechista. ¿Sabes lo que es?
El atrecho, ¿no? Los encargados.
Eso es. Son los que preparan los decorados y controlan todo el atrezo que van a usar los actores. ¿Qué dirías que hay que estudiar para hacer esto?
Pues diseño, por ejemplo, historia de la moda también,
bueno,
¿no? Para el vestuario y todo esto, ¿no?
Hay varias
opciones. Por ahí tiene que ir, ¿no?
Le vamos a preguntar a Alejandro.
Yo personalmente llevo trabajando de esto desde que tengo 19 años y yo en principio no estudié para ser atrechista ni director de arte. Yo estudié realización audiovisual. A ver, puedes conseguir las habilidades a base de trabajo, pero respecto a la demanda de esta profesión, va a depender de la calidad de la persona que trabaje y de la suerte que tenga. La suerte siempre es el factor más importante.
Bueno, pues mucha suerte. Algo de formación también se requiere. Y luego supongo que mucha
esfuerzo
experiencia,
y
¿no?
Ganas también.
Claro, muchos madrugones, porque esto se habla poco, porque muchas producciones se hacen de noche cuando tienen que grabar escenas nocturnas. Se pasan horas, horas y horas trabajando de noche, empezando a lo mejor a las 8 de la tarde, terminando a las 8 de la mañana, pasando
muchas
mucho
horas.
Frío. Que es que todo lo que vemos en la pantalla es muy bonito, pero detrás de esas superproducciones, sobre todo, hay muchísima gente trabajando. Lo hemos visto, por ejemplo, con el documental de Juego de Tronos, de cómo se creó, ¿no? Todo lo que lleva una superproducción de este tipo, de los trabajadores al final allí, y esto es una muestra de ellos. Hay muchos más, lo decías, maquilladores,
hay muchísimos
o sea, hay de todo.
Y te voy a decir una cosa, en general no está nada mal pagado. Sí, es verdad que son un montón de horas y claro, pues esto al final repercute en el salario.
Claro, al final si las trabajas y además pues muchas pasando mucho frío, pues tiene que estar bien pagado para que compense. Y oye, que nosotros que nos alegramos de que esté bien pagado y si tenemos la oportunidad de probar, probaremos algún día. De momento, lo que tenemos que hacer es dejar este estudio por lo menos hasta las 8:30 cuando volvamos con lo mejor de la temporada, porque es que ya está preparada Pilar Vicente y todo el equipo de Madrid Directo. Antes, cuando suenen las horarias de las 4 de la tarde, llegan las noticias. Nosotros, como decimos, a partir de las 8:30, lo mejor de la temporada y mañana con un nuevo programa. Que disfrutéis de la tarde. ¡Chao!